Guillermo Botero, buenos días y gracias por atender esta llamada de la W.
Muy buenos días, Julio. Un cordial y afectuoso saludo a usted y a su grupo de trabajo.
Bueno, señor ministro, ayer nuevamente el departamento de Arauca se convierte en lugar donde se termina dando un atentado en contra de la fuerza pública. Esta vez son miembros de la octava división del ejército quienes resultaron afectados. Primero que todo, ¿qué podemos saber sobre la situación de estos militares que resultaron heridos luego del atentado?
Sí, efectivamente hay 5 militares heridos por esquirlas. Fueron los tatucos que fueron lanzados desde aproximadamente 400 metros a una base militar en el municipio de Fortún, y algunas personas lesionadas, especialmente hay uno que tiene una lesión grave en el abdomen, está siendo tratado en este momento. Los otros 4, aunque están heridos, están fuera de peligro y esperamos que este militar se recupere prontamente.
Ministro, pero ¿cuál es el trabajo que se ha venido haciendo con el ejército y con la policía en esta zona de Arauca? Porque se ha vuelto un punto estratégico para generar terror precisamente a la comunidad y también pues para los uniformados que realizan el trabajo constante en la zona. ¿Cuál es, digamos, este trabajo que realiza la policía para evitar este tipo de hechos?
Sí, efectivamente, esto es más un tema de ejército que de policía, pero efectivamente hemos tenido problemas en Arauca, hemos tenido problemas en Fortún, hemos tenido problemas en Taravena, especialmente este atentado ya había ocurrido, hemos tenido problemas en Tame, y es recurrente, y en general lo son ELN o el Estado Residual, los dos movimientos que allá operan, algunas veces trabajan conjuntamente, otros separadamente, pero siempre emplean a Venezuela como retaguardia, cuando la fuerza pública los va a prender o los persigue y todos los demás se refugian en Venezuela, y claro, nosotros no podemos pasar al otro lado de la frontera. Esa es la debilidad que tenemos en Arauca, que prácticamente todo se está orquestando desde Venezuela. Y ahí es donde se están fortaleciendo estos grupos para venir a atacar a la fuerza pública.
Ministro, a propósito de lo que usted mencionaba sobre estos ataques que se habían venido presentando desde Venezuela, ¿cuál es la información que usted tiene? Porque durante las últimas semanas han llegado información que Guardia Venezolana estaría llegando a territorio colombiano y se estarían presentando ataques por parte de ellos hacia nuestro territorio.
No, verdaderamente eso no ha ocurrido, ni ha entrado Guardia Venezolana a Colombia. Hubo tal vez hace unos 10 días un incidente con la Armada colombiana sobre una lancha, pero que no tuvo mayores consecuencias, son alguna violación del territorio colombiano, pero la Armada Nacional inmediatamente tomó las medidas necesarias y esas personas se retiraron. De lo mismo fue informada la Cancillería de manera oportuna. Ese es el único incidente fronterizo que hemos tenido, digamos, en los últimos 2 meses. Pero afortunadamente fue un incidente que no pasó a mayores, pero eso no quiere decir que no revista la debida gravedad.
Ministro, quiero preguntarle por la situación en Tierra Alta, porque a propósito de lo que sucedió del asesinato de María del Pilar Hurtado, esta lideresa, pues se conoció también que otras 4 personas habían sido asesinadas en esta región, y además pues las amenazas de estas denominadas autodefensas gaitanistas o águilas negras persisten. ¿Quiénes son estos grupos? ¿Por qué no los tenemos identificados? ¿De dónde salen?
No, claro que los tenemos identificados, eso es clarísimamente Clan del Golfo, eso no hay la menor de las dudas, eso ya está identificado, son las personas que actúan en Tierra Alta, algunas veces bajo el nombre de defensas gaitanistas, y también aparecen algunos folletos de las Águilas Negras, que son periódicos en el país, aparecen en unos lugares y en otros, verdaderamente pues utilizan ese nombre. Yo pienso que con el ánimo de generar algo de terrorismo psicológico, pero eso no quiere decir que hayamos bajado la guardia. Hemos reforzado en Tierra Alta con 300 soldados. Prácticamente tenemos militarizada Tierra Alta. Y allí lo que hay es una lucha por unos corredores para lograr salir al mar para, obviamente, exportar cocaína. Ese es el propósito fundamental. Y esos corredores son los que hay que atacar duramente.
Sí. Ministro, para muchos fue, digamos, oportuno, justo en momentos cuando se habla de certificación por parte de Estados Unidos con respecto al tema de drogas, justo antes de la decisión de la Corte Constitucional con respecto al uso del glifosato, pues que la Casa Blanca haya hecho un informe elaborado por la Oficina Nacional para la Política sobre el Control de Drogas, que indica que el número de hectáreas cultivadas de droga disminuyó y que además se estancó en el 2018. ¿Qué le dice usted a esas personas que están diciendo que esto es precisamente oportuno por el tema y por el momento en el que se están dando estas decisiones?
Pues nosotros estábamos muy confiados que con lo que hicimos entre el 7 de agosto y el 31 de diciembre, más lo que venía de atrás, pues lográramos un volumen de erradicación lo suficientemente grande. Y efectivamente, pues entre lo que venía del 1 de enero al 7 de agosto, que eran 29.500 hectáreas más 30.700 que nosotros hicimos de agosto a diciembre, pues llegamos a 61.000 hectáreas. A eso hubo que sumarle lo que hace el programa PENIS con la erradicación voluntaria. Entonces, verdaderamente el volumen fue un volumen importante. ¿Qué era lo que nosotros necesitábamos urgentemente? Quebrar la tendencia de una curva que desde el año 2012 era una curva permanentemente ascendente. Año tras año aumentaban las áreas sembradas. Aquí al menos revertimos ya esa tendencia. Se dirá que 1.000 hectáreas es poco y yo comparto esa apreciación. 1.000 hectáreas son poco, pero logramos quebrar la tendencia. Ya en lo corrido de este año hemos superado las 37.000 hectáreas. O sea que yo soy optimista en que puedo cumplir una meta que me fijó el presidente Duque de erradicar este año 80.000 hectáreas. Entonces eso nos coloca pues en una situación algo más ventajosa frente a las comunidades internacionales. También salió ese informe de la ONU que muestra que en 2017 éramos el 70% de la cocaína en el mundo era producida por nosotros. Y si logramos revertir esa tendencia, yo pienso que arreglamos parte de los problemas de orden público que hoy en día estamos teniendo.
Es decir, ministro, que de acuerdo a lo que usted menciona, efectivamente sí hubo una reducción concreta de cultivos ilícitos, contrario a lo que mencionaba la ONU, que en el 2017 hubo un aumento del 17% en materia de hectáreas. ¿Ministro?
Ministro, bueno.
Sí.
¿Nos escucha?
Sí, lo escucho perfectamente.
Listo, Diego, repita su pregunta.
Sí, le preguntaba, ministro, que en este caso, digamos que esa es la respuesta concreta al informe de la ONU en materia de cultivos ilícitos, que se aumentó en un 17% en el 2017, y usted lo que indica es que en estos momentos se estancaría en el país.
Sí, el mismo informe de la Oficina de Drogas de los Estados Unidos habla de una disminución mínima en el potencial de producción de cocaína, pero de todas maneras también va a la baja. Entonces, en la medida en que las cifras comiencen a descender, yo pienso que estamos construyendo pues un país mucho más seguro, porque en el fondo el narcotráfico es el gran factor de inseguridad que nosotros tenemos.
Ministro, pero de todas formas, si se está logrando revertir la tendencia que usted nos señala que venía desde el año 2012, si empieza ya a notarse el resultado del esfuerzo que están haciendo ustedes desde el Ministerio, la Fuerza Pública, para empezar a acabar con esta este crecimiento de los cultivos ilícitos en Colombia, ¿qué necesidad hay entonces de hablar de fumigación? Si queda demostrado entonces por esta tendencia que con lo que tenemos se puede avanzar.
Pues es que tenemos un problema gravísimo. La erradicación manual ha generado la pérdida de 11 vidas y le ha generado heridas a 84 personas, muchos de ellos quedando mutilados de sus miembros. La operación de erradicación manual es una operación riesgosísima, no obstante que se toman todas las previsiones, pero los artefactos explosivos improvisados siempre estarán allí en los campos de coca, y eso no deja de tener una consecuencia sobre las personas que hacen esa labor. Y verdaderamente, pues, si sumamos lo que ha ocurrido en la erradicación manual, pues ya el número de víctimas es un número bastante apreciable. Yo pienso que había un principio de precaución que fue lo que motivó a la Corte a expedir esa sentencia con unos requisitos a cumplir que los está revisando el Consejo Nacional de Estupefacientes. Pero yo diría que cuando uno suma ya los muertos, ese principio de precaución ha sido más que rebasado por el número de víctimas que hemos tenido con los grupos de erradicación manual. Entonces, esa es verdaderamente nuestra preocupación. Es una operación de altísimo riesgo y que esperamos que lo podamos hacer con aspersión aérea, que reduciría esos riesgos de manera significativa, especialmente en algunos sitios. Eso no sería para hacerlo de manera generalizada, sino puntual, específico, en determinados campos donde las extensiones son grandes, y sería de una gran ayuda. Y eso es parte de lo que informa la Casa Blanca, que es el incremento de las plantas maduras, ¿no? Antes se hablaba de que hace unos años había alrededor de un 42% de plantas que estaban maduras. Hoy en día, el 79% de las plantas que están sembradas en Colombia están maduras. Y habla de un asunto preocupante, que son las socas del Catatumbo, que haría que el año entrante aumente la producción. La mata de coca se comporta muy como la mata de café. Cuando uno la soquea, pues rebrota con mucho más fortaleza porque tiene todo un sistema radicular ya desarrollado. Y esa es verdaderamente nuestra preocupación.
Ministro, dice la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que el nivel de resiembra cuando hay fumigación es de alrededor del 40%. Con lo cual, si usted dice que este año habrá cerca de 80.000 hectáreas erradicadas mediante el sistema de fumigación, pues entonces habría una resiembra de alrededor de 30.000, 8 por 4, 32. Ese tema de la resiembra, ministro, ¿cómo se combate?
A ver, hay dos operaciones que nosotros tenemos. Nosotros llamamos resiembra específicamente, y es un aspecto meramente técnico que no tiene mayor importancia. Nosotros llamamos resiembra volver a sembrar en el mismo sitio. Entonces nosotros, una vez que erradicamos, periódicamente volvemos a los sitios donde hemos erradicado para garantizar que efectivamente quedó bien erradicado y que no haya resiembra. Cuando es en otros territorios que antes no estaban sembrados, los llamamos expansión de cultivos. Pero cualquiera de las dos modalidades pues sirve para aumentar los cultivos. Aquí lo importante es que la resiembra propiamente dicha, como nosotros la definimos, esa la tenemos controlada mediante las operaciones que hacemos, y también la tiene controlada el PENIS alrededor de los pagos, porque los pagos se hacen en varios instalamientos. Entonces uno vuelve a verificar para hacer los segundos pagos. Entonces de esa manera pues tenemos más relativamente garantizado que no se nos dé. El problema grave es el incremento en áreas nuevas, como efectivamente ocurrió en el Putumayo, y en eso el informe es claro, que allí hubo un incremento de cultivo de un 27%, y el tamaño de los lotes en Putumayo aumentó en un 38%. Entonces eso es expansión de nuevos cultivos.
Ministro, mire, el alto comisionado para la paz, el doctor Miguel Ceballos, envió una carta muy preocupado por el paradero de más de 700 antiguos combatientes de las FARC, sobre los cuales distintas entidades gubernamentales e incluso la ONU no tiene el paradero de esas personas. Se habla de que incluso estarían relacionados con estos grupos disidentes que están apareciendo en distintas zonas del país, específicamente el tema de Arauca que tratábamos ahorita. ¿Ustedes saben dónde están esas personas? ¿Tienen conocimiento de dónde están esos excombatientes que dejaron las armas pero sobre los cuales no hay reportes?
No, nosotros no tenemos esa información. A mí me hizo la pregunta el doctor Miguel Ceballos, y obviamente pues el gobierno es uno solo. Si nosotros supiéramos dónde estábamos, ya se lo habíamos notificado al doctor Miguel Ceballos. Pero a ver, tenemos que ser claros en un punto. Estas personas se pueden concentrar o no en las ETCRs. Pero ellos tienen libre movilidad. Estas personas ya gozan de unos privilegios que les permite la libre movilidad por todo el país. O sea que esas personas han podido volver a su lugar de origen, a donde sus familias no se han reportado, de pronto no son beneficiarios de algunos programas y como tal no aparecen periódicamente a hacer los cobros respectivos, y a eso era lo que se refería el doctor Miguel Ceballos. La misma pregunta se le hizo a la Fiscalía, si tenía conocimiento, y la Fiscalía está investigando, pero eso se lo remito al doctor Fabio Spitz.
Señor ministro, quiero preguntarle por la situación de Bello a propósito de que hoy se va a hacer un consejo de seguridad liderado por el presidente Iván Duque. Allí siguen asesinando a la gente. Pareciera que no funcionan las medidas que se han venido implementando. ¿Qué decirle a la comunidad del norte del Valle de Aburrá, que a pesar de la presencia de las autoridades se siguen registrando los homicidios y se mantiene el temor de la comunidad?
Sí, efectivamente yo en este momento estoy saliendo para Bello. Estoy ya a punto de abordar un avión para Bello para estar presente en el Consejo de Seguridad. Yo pienso que la pregunta sería más oportuna cuando terminemos el Consejo de Seguridad, pero le digo que en principio las medidas han venido funcionando no en la medida en que nosotros quisiéramos, y tenemos una visión integral de todo el Valle de Aburrá, porque si nosotros logramos arreglar el tema de Bello, pues necesitamos que no se nos pase a Copacabana o que se nos pase a Girardota o a otros lugares del norte del Valle de Aburrá. Entonces, en ese sentido hay que mirarlo de manera integral y solucionar pues todo lo que sucede en el área metropolitana de Medellín. Ahora, nosotros hemos sido muy exitosos en el Bajo Cauca Antioqueño, en los 6 municipios que componen el Bajo Cauca Antioqueño. Allí hemos reducido, desde que entró la fuerza de tarea Quilmes, hemos reducido el número de asesinatos en un 24%. Esa es una cifra importante. Eso ha tenido dos impactos. Ha habido un desplazamiento de bandidos hacia algunos municipios del sur de Córdoba, y estamos tratando de comprobar la teoría que eventualmente por esa presión hay un desplazamiento también hacia Medellín. Pero estamos luchando duramente contra estos grupos organizados y especialmente contra unas bandas delincuenciales, entre ellas una conocida como los Pacheli.
Sí, ministro, y finalmente, ¿qué están haciendo desde el Ministerio de Defensa ante las múltiples amenazas que han recibido distintos militares que primero le dieron la información al New York Times sobre el tema de la polémica directiva que daría paso a falsos positivos, y segundo, pues los militares que están confesando en la Justicia Especial para la Paz sobre los crímenes que hicieron hace varios años?
No, nosotros tenemos que identificar que esas personas pueden acudir, de manera confidencial a la fuerza pública para brindarles protección. Lo que nos queda muy difícil es proteger personas indeterminadas. Eso sí nos genera una inmensa dificultad. Si no sabemos quiénes son, pues no les podemos dar una protección. Y le hemos pedido, y en ese sentido yo también he tenido la oportunidad de hablar con el doctor Fabio Spitia, para que adelante las investigaciones del caso.
Pues, ministro Guillermo Botero, muchas gracias por estar con nosotros en la W. Ojalá hoy en ese Consejo de Seguridad en Bello salgan decisiones contundentes para ofrecer una garantía de seguridad a los habitantes de ese municipio, que entre las bandas criminales y la delincuencia vive completamente ahogado, y sus habitantes angustiados. Gracias por estar con nosotros, ministro, a esta hora de la mañana en la W.
Muchas gracias, Julio, pero le quiero recordar que ya vamos casi para 3 consejos de seguridad y estoy seguro que las medidas están comenzando a dar resultados. Muchas gracias.